Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Primero de noviembre del 2022, Wauchula, Florida. Rebecca Tucker sale del trabajo como lo hacía diariamente para recoger a sus hijos a la salida de la escuela. Ese día sería una tarde especial para su hijo Aidan, de 12 años, a quien llevaría a la casa de la abuela Tracy, la madre de Rebecca, para que fueran a cenar y a comprar un regalo de Navidad para Aidan. Aidan estaba feliz, pero al llegar, la tarde había tomado un giro inesperado. Tracy, la abuela, hiperventilaba, mientras su esposo, Ney, intentaba resucitar a la pequeña Uriel, sobrina de Rebecca, quien yacía en el suelo, sin respirar. Esta historia comienza antes, exactamente 11 meses antes. Shane Ward, detective de la oficina del sheriff de Hardy, Florida, es llamado a una residencia en Wauchula. Al llegar, se encuentra a los paramédicos asistiendo a un menor, y los dueños de la propiedad se encontraban frenéticos en los predios. El dueño, un señor de aproximadamente 65 años, había estado meciendo a su nieto en la sala de estar, y su esposa, la abuela del menor, estaba sentada en el sofá de al lado. El niño de 16 meses, llamado Ezra, se quedó dormido, y su abuelo lo acuesta en el mueble y decide ir a Walmart hacer unas diligencias, puesto que dejaría al menor con su esposa, quien se encontraba despierta. El abuelo se marcha. La abuela se queda dormida. Y al despertar, se da cuenta que Ezra no está. La abuela lo busca por todos lados en el interior de la casa. Se da cuenta de que la puerta de garaje está entreabierta. Lo busca frenética en el exterior de la residencia. Se monta incluso en el auto y lo busca por los predios de la casa, puesto que al ser un granero, la propiedad tiene mucho, mucho terreno. En un momento dado, llama al esposo y le comenta que no puede encontrar al niño. Y al regresar en el auto, desde la entrada del granero, pudo ver en el estanque que estaba ubicado a unos cuantos pies de la residencia a Ezra boca abajo. Tracy guió rápidamente hasta el niño y lo sacó del agua y comenzó a practicarle CPR en el suelo, resucitación cardiopulmonar. Un vecino escuchó los gritos de la mujer y le contó al oficial Ward que vio a la abuela dándole la resucitación cardiopulmonar al niño y ubicó el vehículo donde mismo la mujer le había indicado al oficial que lo había dejado estacionado para salir corriendo a socorrer a Ezra. No obstante, el vecino solo fue testigo de esta parte de la historia porque no vio al menor en el instante en el que estaba en el estanque y tampoco cuando la abuela lo sacó del agua. Solo vio a la mujer practicándole CPR cuando escuchó los gritos y salió a ver qué pasaba. En ese instante, el abuelo llega y asiste a la mujer en darle CPR a Ezra. Entre el instante en que el abuelo salió de Walmart y el momento en que regresa a la casa y asiste a la abuela, pasan aproximadamente 2 horas, según el abuelo le narra a Shane Ward. El abuelo le enseñó al oficial el interior de la residencia y le mostró en dónde estaban todos cuando se marchó a la tienda por departamentos. Ward midió la distancia entre el suelo y el handle, la manija de la puerta, a 36 pulgadas. Era una manija de alar, hacia abajo, no de girar, lo que le facilitaba al menor el poder abrirla. Ezra fue transportado por aire al Tampa General Hospital con un leve pulso. El abuelo era Noon Nay Nix y la abuela Tracy Nix. Ezra falleció un día después, el 23 de diciembre del 2021. ¿Quiénes componen la familia Nix? La familia Nix está compuesta por Tracy Howard Nix, una exdirectora y educadora del condado de Hardy, Florida, con una carrera de 39 años en el ámbito educativo. Desde su retiro, Tracy se dedicó a enseñar estudios bíblicos y manejar el coro de niños de la iglesia. Noon Nay Nix es el esposo de Tracy Nix. Todos le llaman Nay. Ambos tienen dos hijas, Kayla Susan Nix y Rebecca Ann Nix. Kayla está casada con Drew Chuck. Sus hijos son Asher, Ezra, Uriel y Adriel. Ambos trabajan en el negocio familiar de la familia de Drew, A1 Safari Glass, una compañía con más de 35 años que vende cristales comerciales y residenciales. Por otro lado, Rebecca está casada con Jonathan Tucker y sus hijos son Cooper y Aidan. Todos viven en Wauchula, Florida, una pequeña ciudad con unos 5.000 habitantes según el censo del 2020. Pero regresemos al comienzo, a esa fatídica tarde, cuando Rebecca llega a casa de sus padres para dejar a Aidan. Wauchula es esa pequeña ciudad de la que les hablé en el corazón de Florida. Es el 22 de noviembre del 2022, 11 meses después del accidente tras el cual fallece Ezra. Fue un día sumamente caluroso, con temperaturas que alcanzaron los 90 grados Fahrenheit. Tracy Nix se disponía a pasar su mañana en sus estudios bíblicos con sus amigas de la iglesia y luego irían todas a almorzar. Kayla, como todos los días, trabajaba en el negocio del cual les hablé, A1 Safari Glass, pero de pronto esa mañana recordó que tenía una cita en el salón de belleza. Por lo general, Kayla anotaba en su agenda siempre que hacía una cita. De esa forma, se aseguraba de tenerlo todo agendado y el día del compromiso se preparaba desde temprano llevándose las cosas de su niña, de forma que se la podía llevar con ella. Pero esa cita no la había anotado. Así que cuando recordó el compromiso, se comunicó con Tracy para verificar si podía cuidar a Uriel. Tracy le respondió que tenía estudios bíblicos e iría a almorzar con sus amigas. Kayla se sintió cómoda con que Tracy se llevara a la niña al almuerzo. Conocía a las amigas de su madre, había crecido con ellas. Así que todo quedó acordado. Tracy pasaría a recoger a Uriel al negocio y se la llevaría a almorzar. Drew, el papá de Uriel, la recogería en la casa de Tracy y Nay al salir del negocio, aproximadamente a las 5 de la tarde. Tracy fue a almorzar con sus amigas. Todo corrió muy bien. Una de las amigas, incluso, en el juicio, llegó a decir lo cariñosa y atenta que Tracy siempre se mostró con Uriel. En el asiento trasero de su vehículo, una vez finalizado el almuerzo, estaba su nieta, Uriel Chuck, una bebé que tan solo tenía 7 meses de nacida. Nació el 5 de marzo del 2022, tan solo unos meses después de la muerte de su hermano Ezra. Tracy llega a casa, se baja del auto y practica el piano. No tenía nada en mente, simplemente su tarde correría calmadamente hasta que Rebeca llegara con Aidan para ir de compras. Y el tiempo transcurrió. Y de pronto recordó. Rebeca llegó a casa de sus padres con Aidan y la escena era dantesca. Su padre intentaba darle resucitación cardiopulmonar y su madre hiperventilaba. Había vomitado y su cara estaba completamente pálida. Rebeca, llena de ansiedad, llamó al 911. Rebeca intentaba estar calmada por el bien de Aidan, quien estaba presenciando aquella escena tan horrible, pero suplicaba que avanzaran. En la llamada se le puede escuchar suplicar que avancen para poder llevarse el niño de allí. Kyle Bodek, el paramédico que llegó para asistir a Uriel, testificó que la ropa de la niña estaba mojada de sudor y al tocar a la menor se sentía sumamente caliente. El abuelo estaba practicándole CPR cuando llegaron y el compañero paramédico de Bodek se dispuso a realizar otras técnicas de resucitación, las cuales no se divulgaron exactamente cuáles fueron en el juicio, pero suelen incluir técnicas para priorizar la comprensión en el pecho sobre el manejo de las vías respiratorias o el uso de algún equipo especializado. El paramédico testificó que la boca de Uriel estaba cerrada con fuerza. También notaron que la mano de la niña ya tenía rigor mortis, o sea, la rigidez que se produce en los músculos después de la muerte. Bodek recalcó también que al moverla de lado en medio de las maniobras para resucitarla, notaron lividez, la palidez que se puede apreciar en algunas partes del cuerpo luego de haber fallecido, tras la acumulación de sangre en otras áreas. Lyle Hart, el oficial que investigó el incidente, testificó que al llegar Tracy, ella estaba llorando, caminando de un lado a otro en un aparente estado de shock. Nate Nix estaba de rodillas en la grama llorando. Hart se comunicó con el médico forense y le indicó que le estaría enviando el cuerpo de Uriel Shock para que fuera examinado. David Drake, oficial, el policía que llega a la casa de... Es el oficial, discúlpeme, que llega a casa de Kyla para darle la noticia de la muerte de Uriel. Drake le dice que debe acompañarlo al Advent Hospital en Wauchula a reconocer a Uriel, porque la niña había fallecido. Al llegar al mencionado hospital, se encuentra con su esposo Drew y juntos se enfrentan, por segunda ocasión, el dolor más horrible e intenso de cualquier madre y padre: enfrentar la muerte de uno de sus hijos. Detalles importantes de la autopsia y de las investigaciones finales. El detective le preguntó al forense, al médico forense, el alcance de Ezra desde la punta de los pies hasta el brazo extendido y fueron 36 pulgadas. Estoy hablando aquí de detalles de ambas muertes. Para la muerte de Ezra, Tracy llevaba tomando Ambien por un periodo de 15 años, al igual que otro medicamento, una benzodiazepine, conocido comercialmente en marcas como Valium, Xanax o Clonopin, por lo menos acá en Puerto Rico y Estados Unidos. Ney testificó que había visto a Ezra abrir las puertas interiores de la casa, pero Tracy testificó que no lo había visto hacerlo. Para Uriel, Tracy se encontraba en los mismos medicamentos. Me comuniqué con una psiquiatra que me comentó que el Ambien tiene un efecto hipnótico que puede causar sonambulismo y la gente no se recuerda de cosas que hicieron. Igualmente, me notificó que causa amnesia. La muerte de Ezra no conllevó cargos criminales y se clasificó como un accidente. La muerte de Uriel sí conllevó cargos criminales. Estos cargos fueron homicidio involuntario y negligencia al haber dejado a un menor dentro de un vehículo de motor por más de 15 minutos. Tracy Nix salió inocente del homicidio involuntario, pero culpable de negligencia. Tracy Nix será sentenciada en abril del 2025 y se expone a una pena máxima de 5 a 6 años. En un video publicado el 27 de abril del 2023, Nay Nix le pide al juez que le permita a su esposa entrar en una facilidad de tratamiento psiquiátrico debido al estado mental de su esposa, Tracy, quien no hablaba. Al momento, con nadie. Ella no hablaba ni siquiera con él, ni con otros familiares, ni siquiera con sus abogados. El juez concedió la petición. Al final de este video podemos ver a Kayla abrazar a su mamá, ambas visiblemente afectadas. En estos momentos, Kayla se encuentra distanciada de su familia, algo que posiblemente cambie con el correr del tiempo. Habrá que darle tiempo a Kayla para sanar todas estas heridas. Siempre al final de nuestro episodio tenemos una sección para pensar. Y este caso me levanta muchas preguntas que con respeto quisiera traer, no con ánimo de ofender, ni para invalidar el dolor de la pérdida de unos padres que no recuperarán a dos de sus hijos, ni con ánimos de revictimizar a nadie. Pero es importante que a veces nos hagamos cuestionamientos para ubicarnos socialmente. La decisión de Kayla de dejar a Uriel bajo el cuidado de Tracy luego del incidente de Ezra me hace cuestionarme, no la decisión de Kayla, porque como madre uno nunca, nunca piensa en que le va a suceder algo ni quiere que le suceda algo malo a sus hijos. Pero sí me cuestiono el núcleo familiar. Nadie pensó en la salud mental de Tracy para dejarle a otro menor. Nadie se cuestionó si el haberse quedado dormida después de haber dormido toda la noche respondía a efectos secundarios del medicamento. Tracy no había mostrado otras señales de que su memoria no estaba del todo alerta. Me repito que no señalo estas preguntas en ánimo de responsabilizar a otros por la muerte de Ezra y Uriel. Mis cuestionamientos van dirigidos a nuestra sociedad, que sobre todo evento y sobre toda circunstancia continúa esperando de la mujer el total cuidado de la familia. Sin embargo, nadie se cuestiona porque el abuelo, quien durmió al niño, lo dejó sobre el mueble y se marchó. Y tampoco nos cuestionamos de entrada dónde estaba Ney mientras Tracy practicaba el piano. Ambos estaban en la residencia. Tracy y Ney no hablaron de qué había hecho Tracy antes de llegar. Me repito, no estoy culpando a Ney, quien ha estado al lado de su esposa en todo momento. Señalo que investigando el juicio nunca vi ningún cuestionamiento de entrada sobre la responsabilidad del hombre en el cuidado del menor. ¿Y por qué nuestro juicio sigue siendo este de mujer cuidado, padre proveedor? Acercamientos a estos incidentes nos permiten analizar los hechos, investigar los hechos y acercarnos a lo sociocultural. Las historias como las de Uriel y Ezra nos recuerdan la fragilidad de la vida y cómo un instante de descuido puede cambiarlo todo. Igualmente nos obliga a reflexionar sobre nuestras responsabilidades, especialmente cuando cuidamos de los más vulnerables, niños y ancianos. Hoy quiero honrar las vidas de Uriel y Ezra, recordando que aunque el dolor de esta familia es inmenso, es un llamado a la acción para prevenir tragedias similares. Si conoces a alguien que ha pasado por algo parecido o si necesitas apoyo, busca ayuda. Nadie debería enfrentar este dolor solo. Que descansen en paz Ezra y Uriel. Y que Kayla y Drew logren encontrar paz en las vidas de Archer y Adrian. Y que la familia Nix logre encontrar paz, perdón y reconciliación. Eso es todo, criminautas. Recuerden que seguimos en las redes como El Hilo del Crimen. No olviden entrar al canal de GW5, darle subscribe, seguir los episodios y ponerme sus comentarios de cualquier cosa, si les pareció bien, si no les pareció bien y cualquier otro caso que quisieran que investigue. Hasta pronto, criminautas.